ha habido un hecho este viernes 19 de agosto, el anterior, ha habido un hecho que tiene que ver con la defensa de las posesiones en el distrito de Jocorí, aquí en nuestro distrito, de parte de las familias organizadas de la zona del campo comunitario que está aquí al oeste de Jocorí, y además una amenaza de muerte de parte de un ex comisario. Para hablar del tema ha venido a nuestros estudios nuestra compañera y amiga Elena Mozas, que es parte del área de Tierra, Agua y Derechos Humanos de nuestra organización, que nos va a comentar un poco el tema. Elena, muy buenos días, gracias por acercarte.
Buenos días. Bueno, esto tiene que ver con un conflicto que viene desde años anteriores, ya desde el 2013, cuando un vecino, también de la zona, Esteban Rivas, ex subcomisario, se vinculó al parecer con una empresa, eso es lo que dice, y empezó a querer hacer acciones en el campo que está arriba de la zona de la estación para adueñarse de ese campo. Los vecinos, que son los que tradicional e históricamente usan el campo para pastoreo de sus animales, en ese momento armaron una carpa y unas tranqueras para justamente limitar cuál era la zona del campo que le pertenece a la comunidad. Que la comunidad tiene hecho ya croquis y tiene documentación que acredita que ellos son los poseedores de ese campo. Uh-huh. Después hubo un conflicto más allá en la zona del norte, porque es como que intenta apropiarse por distintos lugares, entrar al campo. Y nuevamente, ahora hace una semana, volvió a ingresar al campo, ya por una picada nueva que ha hecho el gasoducto, uh-huh. Con una camioneta de la empresa Green S.A., que es una, al parecer, vinculada a una constructora, contratista del Estado, y uno de los compañeros, vecino de la zona, que vive ahí justamente donde está la tranquera, cuando los vio, los fue a buscar a caballo para decirles que no podían ingresar al campo, que es un campo comunitario, y que en todo caso hay una tranquera de ingreso, si necesitan entrar, que pidan permiso y se los va a dejar entrar. Uh-huh. En ese momento, Esteban Rivas se levantó la campera que llevaba, la ropa que llevaba, mostrando en la cintura que tenía un arma. Y le dijo a la otra persona perteneciente de la empresa, deja que este me lo atiendo yo, con una clara actitud de amenaza, de muerte. El compañero se sintió muy intimidado, pero igual le dijo, mira, esto es de la comunidad, vos tenés que ir a hablar con la comunidad si tenés intenciones. Dice que Rivas no se sacaba las manos de la cintura donde tenía el arma, y en eso llegaron otro compañero que les pidió que por favor se retiraran, que no hicieran problema, que si tenían que alguna disputa o alguna cuestión que fuera por la vía que corresponde, que es la judicial. La vía judicial, claro. En ese momento bajaron hasta la tranquera de ingreso al campo.
¿Esto ya sobre la ruta?
No, esto es acá en la zona de la estación.
Ah, bien.
Allá arriba, donde está la estación de tren.
Bien.
La
picada que es del gasoducto nuevo vendría siendo.
Claro,
bien,
claro, que creo que agarra ahí por Azaguate, cerca de esa zona.
Claro,
ahí.
Recordemos también a vecinos de otros distritos, porque los vecinos Jocorí se van a ubicar bien, que hace poco terminó el trabajo, o se está terminando en este momento el trabajo de un nuevo gasoducto que hace una traza diferente al viejo gasoducto, y eso abre picadas en todo el campo. Entonces también tiene que
sí, exactamente. Pero como te decía, fueron hasta la tranquera de ingreso. Y ahí se encontraron con que venía un móvil policial que no sabían quién lo había llamado, porque los vecinos, la gente de la estación que está ahí en la asociación, no los había llamado. Uh-huh. Se bajó el, no sé el cargo, pero digo, es policía Ceballos, que también es vecino y todos conocemos que es el se me complicó la parte de los parientes. Consuegro, ahí está. Me ayuda acá el compañero. Es el consuegro de Rivas, uh-huh. Diciéndoles que ellos iban ahí a ver qué es lo que estaba sucediendo. Se bajaron otros policías con escopeta, hacer una cuestión así muy armados, que generalmente no se los ve en la zona. Y lo que cuentan los compañeros es que les pidieron, bueno, ya que están acá, vayan y identifiquen a estos extraños que se han metido a nuestro campo. Les dijeron, el oficial Ceballos le dijo que no iban a subir, que estaban en comunicación al parecer con el fiscal que los había mandado ahí. Todo eso es dicho, así dicho, que no sabemos.
No hay papeles oficiales al respecto.
Claro, no llevaban ninguna orden. Uh-huh. Y cuando bajaron las dos camionetas de Rivas y de la empresa, se le volvió a pedir que los identificaran. Y en realidad la policía terminó identificando a todos, a los que se habían metido en sus camionetas, uh-huh. y a los compañeros que estaban ahí de la estación.
Bueno, un dato ahí es que hasta hace poco, al menos, no sé si haya cambiado, Ceballos es el subcomisario de la Comisaría del Porvenir, de la Comisaría de Jocolí, subcomisario, porque es subcomisaría, ¿no? Así que podemos averiguar si ha cambiado el rango, pero por las dudas con este tema de la duda con respecto al cargo. Y una pregunta, Elena, es qué tiene que ver la empresa Green, cuál otra empresa está en juego en esto, o al menos lo que dice Rivas, porque esto son dichos de Rivas, ¿no?
Bien, ahí lo que me olvidé de comentar es que cuando estaban en la zona del campo arriba, el representante de la empresa les dijo, bueno, yo tengo permiso para venir a sacar muestras. ¿Muestras de qué? No sabemos. Uh-huh. Pero bueno, seguramente hay una clara intención para explotar algo en la zona. Y entonces, con una intención económica vienen, ¿no? Lo que sí quería también comentar, porque esto siempre parece como que la ilegalidad de quién tiene los papeles, quiénes no, quiénes tienen la posesión, es un concepto difícil, pero es importante saberlo. Y tiene que ver con lo que es ley, porque está dentro del Código Civil y Comercial argentino, en el nuevo también está ratificado, que dice que uno es propietario de algo, tiene o el dominio y el derecho de dominio de algo, cuando tiene el título y la posesión de la cosa. Siendo más importante tener la posesión, uno puede tener su auto y no hizo la transferencia, pero es su auto, ¿mm? La transferencia o el papel sería el título, ¿no? Y es una cuestión declarativa de que uno tiene o es dueño del auto.
Del auto.
En el caso, de la tierra es exactamente igual. Existe el título, o que a veces son cesiones de derecho, como es el caso de Rivas, que tiene la cesión de derechos de lo que se resuelva en una sucesión entre tres hermanos. O sea, todavía hay que resolver una sucesión, o sea, tiene una tercera parte de una sucesión, y cuando se resuelva eso, quizás tenga derechos a algo.
Muy lejos de lo que conocemos comúnmente como escritura, digamos.
Muy lejos. Uh-huh. La escritura es cuando yo efectivamente soy dueño, tengo el título y tengo la posesión, tengo las dos cosas, uh-huh. Y te lo vendo. Eso es una escritura, una cesión de derechos, te cedo los derechos que yo tengo sobre algo. Eso es en cuanto al título, y la posesión tiene que ver con todas las acciones que uno hace, que tiene que ver con acciones materiales, es decir, el pastoreo, tener su casa, hacer uso de y poder disponer del campo, también excluir a otros, es decir, no te dejo entrar, también acredita posesión. Construir alambrados, todo ese tipo de cosas hacen a la posesión, y también hay no solamente son los hechos materiales, sino el sentirse dueño. O sea, si yo digo, no, yo estoy acá porque me puso otro, y bueno, entonces no soy dueño. Uh-huh. Entonces, el derecho de dominio, la propiedad, estaría constituida por el título, que son los papeles, vamos a decir así, que no es la mensura, pues todos dicen la mensura, pero la mensura no tiene nada que ver en este proceso, solamente delimita los límites.
Claro, hay mucha confusión con eso, que si alguien tiene una mensura, es como que tiene la, es dueño, digamos.
No, cualquiera puede ir a hacer una mensura a cualquier lado.
Exactamente, claro.
Sino es el título, la mensura, lo único que es, hace como una localización geográfica exacta.
Claro.
De una cosa. Tiene esa función la mensura. Y después, entonces decíamos, el título y después la posesión, que es justamente lo más importante, uh-huh. Tener algo. Por eso también lo que se pena es el robo, porque cuando a vos te roban algo, es que te están sacando la posesión. Es exactamente lo mismo, nada más que en la tierra no se habla de robo, porque nadie se puede cargar la tierra y llevársela a un campo, sino lo que se hace es, se llama o despojo o desapropiación, o apropiación de la tierra.
¿Usurpación es otra palabra diferente o tiene que ver con eso también?
No, usurpación es justamente cuando alguien que no es dueño ni es poseedor se introduce en un campo por vías que no son las legales, uh-huh. ni pacíficas, ni es que abrió en la puerta tranquilamente o una tranquera y entró. Uh-huh. Por eso también a veces lo que se configura es la usurpación, como que es un delito. Que eso también hay que aclarar.
Sí, es siempre complejo lo jurídico. Nosotros tratamos de traducirle a la audiencia porque está lo civil, está lo penal y muchas cosas corren por carriles diferentes, pero tienen que ver con un mismo conflicto. Entonces es bien complejo y por eso está bueno algunas aclaraciones así de términos y de hechos.
Sí, en esto, para aclarar, lo civil y comercial tiene que ver con como lo que sería el derecho privado de las personas. Entre personas sería. Lo penal tiene que ver cuando ya esto entre personas se configuran delitos, cuestiones graves, violaciones a las leyes o al código, y entonces el que interviene es el Estado. Por eso es penal, interviene el Estado. Entonces, la usurpación, que es un delito, porque yo me meto a un campo en forma irregular, de noche, rompiendo, sabiendo que no es mío, ¿no?
Amedrentando a otros.
Sí, sí. Eso es penal porque es justamente la violación del derecho de posesión o de propiedad de alguien. Y eso se denuncia y se tienen que hacer cargo de la investigación las fiscalías. En cambio, cuando hay una cuestión de posesión, ¿no? O de que tiene que ver entre esto, entre las personas, a ver qué es lo que está sucediendo o quién tiene más derechos que el otro, tiene que ir a la vía civil. Y son juicios bastante más largos. En el caso de la familia Sarmiento, ahí donde viven en el campo que está al lado de la represa y toda esa historia, ese juicio, con el caso de Manrique, o sea, el conflicto fue en el 2002. En el 2013 fue ya la Cámara, porque hubo series de apelaciones de unos y otros lados, la Cámara la que ratificó que la posesión de ese campo es de la familia Sarmiento, es decir, 11 años después.
Claro. Sí, sí, para tener una idea de la duración de esos juicios.
Exactamente. Pero cuando está la usurpación es como mucho más rápido y más inmediata, lo que se llama, se pide el cese del delito, el fiscal, pero el fiscal erróneamente no hace una investigación, y justamente porque lo que tendría que decir, no, esto es civil, acá hay derechos de personas que se van a ver afectadas, y mandarlo a la situación, a un juzgado civil, porque justamente el código dice, si un titular con un título válido, supongamos que el de arriba fuera un título válido, quiere obtener la posesión, que no la tiene porque el título no le da la posesión, debe ir por la vía
judicial,
que corresponde. Claro. Y la vía que corresponde es ir por la vía judicial civil.
Claro.
Esa es la vía que tiene que hacer. Pero ese camino no lo hace porque cuando lo haga, Y hay muchos hechos que demuestran que son las familias de la zona las que tienen la posesión sobre el campo.
Y una última para aclarar también esto. Sobre hechos como las amenazas, el amedrentamiento, la introducción al campo sin permiso, ¿se hacen denuncias?
Se hacen...
¿Qué camino corren y cómo actúa la justicia o la policía o la fiscalía en estos casos?
Se hacen denuncias a veces en la policía, a veces en las unidades fiscales, dependiendo a veces quién la toma y la complejidad a veces del campo, y son los fiscales encargados de investigar. Nosotros, desgraciadamente, tenemos la situación de que generalmente los fiscales no investigan las causas que denuncian las familias campesinas, los pobres, y a todas esas denuncias le ponen averiguación de hecho. Pero si el que viene es un tipo que tiene su camioneta, su papel, o viene con un abogado que lo acompaña y toda esa historia, ahí sí ya configuran un delito, imputan a las familias. De hecho, justamente en el caso este que te decía, de la familia Sarmiento, aquí con Manrique, sí, fueron imputados y después sobreseídos, porque fue la vía civil la que terminó determinando. Sobreseídos quiere decir de que no había delito,
exculpado.
Claro, si vos vivís en tu campo y alguien se te mete, no te pueden denunciar por usurpación, entonces, que eso es lo loco. Es como si vos estás en tu casa, alguien se te mete a tu casa y encima los fiscales te dicen, no, estabas usurpando tu casa. Claro. Uno no puede usurpar lo que posee, porque lo posee.
Por eso te sacan el cargo, digamos, te quitan esa denuncia.
Entonces, y en la mayoría de los casos, lo que termina es como un trabajo que gastan tiempo los fiscales, a mi entender, porque terminan sobreseyendo o terminan prescribiendo, que es cuando ellos mismos no lo impulsan la investigación ni el juicio, eso tiene un tiempo y si ya no lo hiciste es como que se cae, sería.
El famoso caso de distinta vara para medir la justicia en el poderío cuando la justicia tiene que caer sobre algunos más poderosos, si se quiere.
Sí. Sobre todo, bueno, tenía que ver con esto. No queremos decir con esto que toda la justicia sea así, ni todos los fiscales, pero sí hay una cuestión de imputar generalmente a todos, ¿viste? Y no hacer un trabajo así más serio de investigación, de pedir pruebas, como si quizás lo hacen en la justicia civil, sobre todo en los casos que nos han tocado acá en el norte. En el sur, en la zona de San Rafael y Malargo, está mucho más complicado. Generalmente los poseedores pierden todos sus campos ante gente que no ha estado nunca ni nada, porque no hay una buena defensa de los abogados que defienden a los campesinos, y hay todo un negocio a nivel de esto, las mensuras, todos tienen mensuras allá, y es porque también hay todo un negociado y una tergiversación de qué es lo válido y por dónde tiene que caminar los derechos para garantizar justamente los derechos de las familias campesinas.
Una de las tantas dudas. Lena, muchísimas gracias. Estamos comunicados para cualquier otra novedad al respecto.
Bueno, muchísimas gracias.